Muchas gracias por estar aquí en esta noche y gracias a cada uno de los que participan para que este programa sea ameno y sea interesante. Anoche estábamos hablando acerca de la mente y quiero leer aquí un párrafo muy interesante que encontré, la importancia que tiene la mente en la salud física. Fue escrito hace más de 100 años y hoy los médicos confirman lo que Elena G. White escribió hace casi 100 años. La simpatía que existe entre la mente y el cuerpo es muy grande. Cuando uno es afectado, el otro reacciona. La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del organismo físico. Si la mente está libre y feliz, si está bajo la convicción de que está obrando bien, y se experimenta un sentido de satisfacción al hacer felices a otros, creará un gozo que afectará todo el organismo, facilitando la circulación de la sangre y tonificando todo el cuerpo. La bendición de Dios tiene un efecto sanador, y los que se benefician y los que benefician abundantemente a otros experimentarán esa maravillosa bendición en sus corazones y en sus vidas. La medicina dice hoy que el 70% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que problemas de la mente afectan el soma, el organismo, el cuerpo. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque ella es la programadora de nuestra conducta. Y una mente sin sentimiento de culpabilidad, que sabe que está cumpliendo su deber como esposo o como esposa o viceversa o como hijo, eso va a contribuir al bienestar y a la salud física de la persona. Por eso Dios quiere que tengamos salud, pero la salud comienza en la salud mental. La salud mental, la salud física y la salud espiritual también es importante. Vamos, por amor a quienes no estuvieron del principio, vamos a ver. Después, ¿el hombre sacó la vida del jardín del Edén con derecho o perdió el derecho a la vida? Perdió el derecho a la vida porque pecaron, y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero Dios renunció al derecho de destruirnos y le da otra oportunidad al ser humano, sacó la vida del ser humano. Y para disfrutar de la vida tenemos un cuerpo y ya hemos hablado cómo cuidarlo. La salud es importantísima, lo que comemos, lo que hacemos, todas las cosas, lo que bebemos. Los vicios son enemigos de la salud y enemigos de la felicidad, porque no hay un solo hogar que diga nosotros somos felices gracias a que en casa hay un vicioso. ¿Lo conocen a ese hogar? Me lo presentan, porque yo no lo conozco. No hay ninguno. Todos los vicios atentan, porque el diablo sabe que arruinando la familia arruina la sociedad, porque la familia es la célula de la sociedad. Dice Alexis Carrel, un premio Nobel del siglo pasado, dice que el fracaso de la familia es el semillero de la delincuencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Un cuerpo, y anoche hablábamos de qué cosa, de la mente, lo importante que es la mente, acabamos de decir, y nos falta hablar un poquito, hablamos también de los sentimientos. Ahora, el uso de nuestro cuerpo, el uso de nuestra mente, el uso de nuestros sentimientos, nos dará como, para disfrutar de eso, Dios nos da dos cosas para disfrutar de la vida y ser útil en la vida. Porque todo lo que Dios creó presta utilidad. Cuando usted analiza cada insecto, cada cosa que parece que para qué fue creado esto, todo cumple una función en el programa de Dios. Los talentos. Dios, ¿qué son los talentos? Las habilidades que tiene una persona de hacer una cosa u otra, carpintería, albañilería, distintos puestos. Qué triste, qué aburrido sería el mundo si todos tuviéramos el mismo talento. ¿Habría trabajo? No habría trabajo porque no habría. Así que los talentos, Dios nos ha dado talentos. Y los talentos tenemos la responsabilidad de desarrollarlos, porque hay una parábola que dice que Dios nos va a pedir cuenta de los talentos que nos ha dado. Hay uno que recibió 5 y trabajó y ganó otros 5, otros 2 y trabajó y ganó otros 2, y uno que recibió 1 dijo, ¿para qué? Mejor fue y lo enterró. Y cuando vino el dueño de los talentos del capital, reclamando cuenta, ¿a dónde fue a parar este que no había desarrollado los talentos? se perdió la vida eterna por no haber desarrollado los talentos. Ahora, el estudio, por eso la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que estudien para desarrollar sus talentos. Porque el saber, a veces oigo por ahí a alguien que me dice, trabajé como un burro 8 horas, 10 horas bajo el rayo del sol con el pico y la pala, me agarré un resfrío, fui al médico y lo que yo gané en 10 horas o 8 horas de trabajo forzado sudando como un burro, los burros no sudan tanto, dice ahora el médico me lo sacó en 5 minutos. ¡Qué mundo más injusto! ¿Pero es injusto el mundo? ¿Cuánto tiempo demoró esta persona para manejar el pico y la pala? ¿A qué universidad fue? ¿Dónde aprendió? Casi por instinto lo hacemos. Pero ¿cuántos años, si usted cuenta de la primaria, cuántos años tiene que estudiar una persona para ser médico? ¿Más o menos cuánto? 30 por lo menos. Doctor. ¿Sí? Más o menos como 30 años entre colegio y especialidad y todo, 30 años. Por eso su tiempo vale más. Así que si quiere que tiempo valga, aprenda a estudiar y a desarrollar sus talentos. Apréndalo. Dice que cuando Jorge Stephenson trajo la locomotora de Inglaterra aquí y se instaló el ferrocarril que todavía existe, el South Pacífico, un día una máquina de esas de vapor que había antes, que trabajaban a leña o carbón, se levantó con la pata izquierda y no quiso funcionar. Y no había ni pío, daba la máquina. Entonces se le quemaron los libros a los ingenieros de la South Pacífico y terminaron llamando a Stephenson, que la máquina no andaba. Y él vino, le dijo, pruebe, ni pío. Así que se dio cuenta que de la caldera donde se produce el vapor, que trabajaban a vapor, ahora ya no trabajan más a vapor, viene un cañito para acá y otro para acá, que dan a un cilindro más o menos de este tamaño, que es un pistón, hace la función de un pistón, y de ahí viene el vapor, y se dio cuenta que no venía el vapor allí, a ese cilindro. Así que pidió un martillo y recorrió así ese alambrecito, ese cañito desde la caldera hasta abajo, y al otro lado hizo lo mismo, y le dijo, pruebe, la máquina marchó. Así que por pura cortesía le dijeron que mande la cuenta. Y él después de unos días apareció la cuenta $1,000 en ese tiempo. Y la gente dijo, tiene que haber un error. ¿Cómo va a cobrar $1,000 por agarrar un martillo 3 minutos? Así que le pidieron con toda cortesía si él pudiera desglosar el bill y la cuenta y aclarar. Y él dijo, ¿cómo no? Mándeme de vuelta. Entonces pues, 3 martillazos, 50 centavos. Por saber dónde pegarlos, 999,50. ¿Qué era lo que valía? ¿El martillazo o el saber? El saber. Por eso Dios nos ha dado que tenemos que desarrollar nuestros talentos porque podemos prestar más utilidad. Esta historia la conté en Mercedes, ahí lindando con Reynosa, en el sur de Texas. Un hermano que iba a las casas a arreglar toda clase de artefactos eléctricos, lavadora, secadora, y a unas señora se le había rebasado la máquina de lavar y llamó urgente ahí. Y él fue y ya antes de ir sabía lo que había pasado. La máquina tiene un switch ahí que cuando el nivel del agua sube, corta el agua y ahí estaba, el caño estaba tapado ese. Así que llegó y sabía lo que fue. Bueno, un ratito lo sacó al cañito, lo sopló y lo volvió a poner. Le dijo, ¿cuánto es? Mire, señora, el trabajo es poco, le voy a cobrar solamente el viaje, $35. Y la señora le dice, $35 por un soplido. No, el soplido se lo regalo, le estoy cobrando por saber dónde soplar. Dijo, así que tenemos que aprender porque Dios nos hace responsable de los talentos que nos ha dado. Porque el talento tienes para que sirva, hay que unirlo con otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Tiempo. Si a mí se me rompe el carro en la carretera y no sé arreglarlo, y miro y no sé por dónde entrarle, ¿sirve de algo el tiempo? No. Si por otro lado va el mecánico y dice, sí, yo sé lo que tiene, pero no tengo tiempo para arreglárselo, ¿sirve de algo? ¿Sirvió ese? No. El tiempo tiene que ir junto con los talentos. Y por eso, ¿y qué es el tiempo? El tiempo es la vida. Cuando nosotros perdemos tiempo, somos responsables de perder la vida. Dice una cita de este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, que no es muy leído muchas veces, dice que si de un talento Dios va a pedir más estricta cuenta que de otro, es del talento del tiempo. Cuando yo aprendí eso, me tocó hacer frente al departamento de mayordomía en Centroamérica y no había estudiado mucho de mayordomía. tuve que ponerme a estudiar porque tenía que enseñar en todos los países ahí, mayordomía, los pastores, cómo administrar, etcétera, la iglesia. Y entonces, cuando fuimos allí, estuvimos tratando de enseñar a la gente cómo hacer el trabajo en la iglesia y todas las cosas, cómo desarrollar los talentos. Y nos encontramos que había mucha gente que no sabía cómo hacerlo. No sabía qué hacer con el tiempo, no sabía qué hacer con la tarea que tenía. Y si usted no sabe qué hacer, el tiempo no le sirve de nada. Tenemos que aprovechar el tiempo aprendiendo y desarrollando nuestros talentos. Cuando yo recién vine aquí, en la iglesia donde estuve en California Central, allí en Exeter, tuve que aprender eso, porque eso es importantísimo, el tiempo. Y el valor del tiempo es tan importante que Dios va a pedir más estricta cuenta que de otra cosa. Y supongamos, si yo hago una cita con el hermano Harris aquí a las 5, y él llega a las 5 porque yo le dije que iba a estar a las 5, y yo llego a las 6, ¿qué pasó con él? Perdió una hora. ¿Y sabe lo que dice el Espíritu de profecía? Que de esa hora que yo le hice perder por llegar tarde, yo voy a tener que dar cuenta a Dios, no él, yo, porque le hice perder. Desde entonces yo me puse más fanático de la puntualidad, porque como no sé cómo voy a salir con mis cuentas, no quiero cargar con cuentas ajenas. Mi abuelo era irlandés, nació aquí en Boston y se fue a Argentina. Y mi padre decía que él decía que justificaba las tardanzas 1 minuto por enfermedad y 2 minutos por muerte. Y yo heredé el apellido y tal vez otras cosas, pero aprendí el signo de la responsabilidad, porque tenemos que ser puntuales. Nosotros los hispanos, ustedes tal vez no, pero otros hispanos tienen la costumbre de llegar tarde. Es un hábito. Y el hábito, ¿cómo se rompe un hábito? Combatiéndolo, dicen los estudiosos de la conducta humana, que yo me tengo que proponer que por 30 veces voy a llegar a la hora que me prometí llegar. Y si usted cumple fielmente por 30 veces, se convierte en un hábito. Un hábito es una costumbre. La Biblia dice que Jesús tenía la costumbre, el hábito de ir cada sábado a la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que faltaba de vez en cuando? No, tenía el hábito, lo aprendió desde chico. Así que nosotros también tenemos que cuidar eso, tenemos que ser responsables. El valor del tiempo, ¿por qué? Porque instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Los niños llegan tarde con nosotros y cuando sean grandes, ¿qué va a pasar? Van a seguir llegando tarde porque es lo que aprendieron desde chico. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que le estamos enseñando a nuestros hijos el hábito de la tardanza. Ahora, ¿llegaste tarde al trabajo? ¿Por qué? Porque a lo mejor después de 2 o 3 anuncios, si te he visto no me acuerdo, afuera. Pero a lo mejor consigue otro trabajo. Pero si nos echan del reino de los cielos, ¿a qué cielo vamos a ir a buscar? Entonces vale la pena que nosotros, ninguna persona con un carácter que no sea semejante, no igual, semejante al de Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Semejante, no igual, no podemos ser igual a Jesús, pero semejante a Jesús. Tenemos que luchar con los hábitos negativos porque tenemos que ganar la victoria sobre esos hábitos para poder llegar allí. Tenemos que enseñar, hay cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos a llegar temprano. Porque si me llego temprano, y Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que nosotros a veces demostramos a nuestros hijos que para el trabajo, para las cosas de este mundo, estamos dispuestos a levantarnos a las 3 de la mañana y llegar a las 4 al trabajo. Pero para venir a la iglesia, media hora tarde. ¿Y qué es más importante a la final? ¿La relación con Dios o la relación con el trabajo? A Dios, porque allá esperamos la vida eterna, mejor vida en este mundo y la vida eterna. Allá no. Yo no estoy queriendo decir nada a nadie. Usted sabe a la hora que llega y no tiene que darme cuenta a mí. Pero hay que luchar contra nuestros hábitos porque vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio por el tiempo que les hemos hecho perder. Por ejemplo, si hay 10 personas y yo soy importante en una junta que se va a hacer y las 9 llegaron a tiempo y yo llegué una hora tarde, ¿de cuántas horas voy a tener que dar cuenta? De 9 horas, porque las 9 personas perdieron una hora esperándome a mí. Así que la cosa es seria, hermano, no la podemos tomar así nomás. Había un, bueno, no voy a decir qué, una persona voy a decir, que tenía el hábito de la tardanza. Y a mí no me cae bien eso. Y llegaba siempre tarde, no usaba reloj, le quise regalar un reloj y no quiso. Dice, no, porque si tengo reloj no tengo justificativo. Entonces, es que yo no tengo reloj, decía, porque no lo quería tener porque tenía el hábito de la tardanza. Y siempre llegaba, tarde pero sin sueño. Eso me podría decir a mí, pero delante del Señor la cosa es más seria, ¿eh? Así que siempre tenía esa costumbre. Tenemos que mirar. Y cómo usemos nosotros nuestro tiempo y nuestro talento va a determinar qué cosa. Nuestra influencia como cristiano. Porque dice la Biblia, hablando, lo podríamos aplicar a esto. Sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Cuando prometemos, porque dice, más vale no prometer que prometer qué. Y no cumplir. Yo, pues sí, voy a estar a las 5 acá. Y después no. Ahora, hay situaciones, a veces el tráfico, que no se puede adivinar, hay situaciones que es justificable. Pero cuando ya sucede siempre, es un hábito. Y si es un hábito, es un hábito que tenemos que ganar la victoria si queremos entrar en el reino de los cielos. Especialmente cuando damos un estudio a la persona, empezamos a ejercer nuestra influencia. Yo le digo, voy a ir a estudiar la Biblia con usted a las 5, y llego a las 5:30. Otro día llego a las 6, otro día eso, sin llamarle, miren, me pasa esto, estoy parado en el tráfico. Entonces ya le estoy, todavía no ha venido, no forma parte de la iglesia, pero ya está aprendiendo que el horario no es muy importante para mí. Le dije a las 5, llegó a las 5:30, le dije a las 5:30, llegó a las 6. Es hábito. Y tenemos que ganar la victoria porque, ¿qué dice San Mateo 5:48? Sed vosotros, ¿qué? Perfecto como vuestro Padre, que está perfecto en esta esfera nuestra, ¿verdad? Así como un niño, cuando empieza a ir a la escuela en primer grado, hace palitos y la maestra le pone un 10. Pero si después de 10 años sigue haciendo los mismos palitos, ¿le va a poner un 10? No, le va a poner una parte del 10, el 0. El cero, porque tiene que haber crecido. Y también nosotros, dice, como cristianos debemos crecer en la gracia del Señor Jesucristo y puliendo nuestros defectos y nuestras cosas, porque tenemos que representar a Cristo en un mundo que se ha olvidado de Él y lo tienen que ver en nosotros, aprendiendo a amar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a servir. Vamos a ir al otro porque quiero terminar este tema. La segunda cosa que el hombre sacó del jardín del Edén es el hogar. El hogar fue creado por dos razones muy importantes. ¿Cuáles son las dos razones? Porque fuimos creados con el deseo de amar y de ser amados. Esa es una necesidad que Dios puso en nuestro corazón. Y la segunda razón, para la procreación. Nos da el privilegio porque cuando tenemos hijos, es la escuela es donde nosotros aprendemos a ganar la victoria sobre el sentimiento más fuerte que hay en el corazón humano de que la maldad entró en el mundo. ¿Cuál es el sentimiento más fuerte del ser humano? El egoísmo. Nacemos egoístas. ¿No ha visto niños que están cargados de juguetes y viene otro con una muñeca rota y se la quiere quitar? Somos egoístas por naturaleza, desde el principio somos egoístas y tenemos que aprender a ganar la victoria. Por eso tenemos que, Dios nos da la facultad de tener hijos. Y el hogar fue creado para la felicidad del hombre y la mujer. Y es la escuela de entrenamiento de los que vienen a formar parte de nuestra familia. Y de eso. Es allí lo que el niño aprende hasta los 6 años de edad constituye el fundamento de su carácter. Y a veces desperdiciamos esos años diciendo que es muy chiquito para corregirlo, pobrecito, muy chiquito. Y entonces, cuando lo quiere corregir es como un árbol. Cuando usted recién lo plantó, hay un arbolito así, con un dedo lo endereza. Pero si lo deja crecer después de 5 o 6 años, ni con todo el peso del cuerpo lo va a mover, porque ya creció. El que nace torcido y se lo deja, crecerá torcido. Y nosotros somos responsables como padres de los hijos por dos razones. ¿Por qué? Porque la conducta de nuestros hijos en el día de mañana nos van a hacer felices o infelices. Ahora, si yo he cumplido con mi deber como cristiano y le he enseñado lo que corresponde y los hijos no quieren obedecer, ¿nos va a ser culpable Dios? No. El padre no pagará por el hijo, dice la Biblia, ni el hijo por el padre. Pero somos responsables de enseñarle el camino correcto. Y la segunda razón por la cual es importante, porque dice en Isaías y en Ezequiel, que en el día del juicio Dios va a preguntar a cada padre y a cada madre, ¿dónde están los hijos que te di? Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Él dice que herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127, y debemos cuidar allí, en el hogar. Ahora, ese hogar es la preparación para el hogar que Cristo fue a preparar para nosotros. Hay mucha diferencia. Aquí no gozamos de ratos de felicidad, pero el mayor tiempo en neutro o con problemas. El que se casa con la idea de que va a ser muy feliz, se casa engañado. El que se casa con la idea de que se casó con una persona perfecta, está engañado. Porque no, y un imperfecto no tiene derecho a reclamar perfección de otros. Por eso todos somos imperfectos y todos estamos allí. Ahora, ¿qué tres cosas tenemos que aprender en el hogar que Dios nos va a pedir cuenta en el día del juicio? En primer lugar, dice que tenemos que aprender ¿a qué? A servir. No tomo tiempo para leer los textos porque el tiempo va muy rápido. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, bueno es al joven llevar el yugo desde su mocedad. A veces dice, yo sí, y con todo, Dios sabe que lo hablo con sinceridad. Si con una cosa agradezco a Dios, es que me crié en una familia pobre, que teníamos que vivir trabajando. Porque cuando usted es re pobre y después llega pobre, ya ascendió. Pero si cuando usted se nace en un hogar rico y con todas las cosas y llega pobre, qué sufrimiento, qué sufrimiento. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a llevar responsabilidad de pequeño en la casa. Yo tengo el último nieto que tenemos de cinco, que tenemos tiene como 10 años, desde los 5 años hacía su cama. Y ahora tiene 10 años y es el que lava la ropa de la casa los domingos, cuando no tiene escuela. Mi hija le ha enseñado y asume la responsabilidad, porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables desde pequeño, porque instruye al niño en su carrera, ¿y qué dice? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. En el mundo donde vivimos, la persona importante depende de su importancia del número de personas que le sirven o trabajan para él. A veces me han dicho a mí, yo tengo 40 personas que me sirven a mí en mi trabajo. Pero en la escuela de Cristo, el privilegio es servir, no ser servido. En el mundo egoísta donde estamos viviendo, soy importante si tengo quien me sirva. Y me siento mal cuando soy sirviente o esclavo de algo, o trabajar para alguien. Porque lo importante es que trabajen para uno. Pero en la escuela de Cristo, el privilegio es servir. Porque somos discípulos de aquel que dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino a servir. ¿Y dónde tenemos que aprender? En la casa. En la casa tenemos que aprender a compartir las responsabilidades. En la cultura hispana tenemos la tendencia, ustedes no, pero otros, de que en la casa el hombre solamente se acerca a la mesa cuando va a comer. Pero la que trabaja afuera, igual que el hombre, y después tiene que venir y meterse en la cocina y seguir luchando hasta preparar la comida, es la mujer. Porque ella es la mujer, para eso nació, para servirle al hombre. ¿Es así? No. Todos tenemos que aprender a llevar responsabilidades en la casa. Cuando yo estoy en la casa, yo soy cocinero y me defiendo bastante bien. Y soy lavandero y soy planchador. Por eso cuando salgo afuera no tengo problema. El otro día fui a un lavadero, andaba en carro público, y había un hombre en una esquina con un montón de ropa, y cuando fue a doblar la ropa, tenía la ropa de su señora y de sus hijos y todas las cosas allí. Miraba para todos lados cuando iba a levantar una prenda de la señora, a ver si alguien lo estaba mirando allí, porque le daba vergüenza estar allí. Y yo me acerqué y le digo, lo felicito, amigo. No, es que lo que pasa es que mi señora está enferma. ¿Y por qué tiene que esperarse que enfermarse su señora para ayudarla? ¿Acaso usted no ensucia la ropa también? ¿Y por qué otro tiene que lavarle lo que usted ensucia? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad? A mí no me importa que me digan mandilón, porque mi felicidad no depende de la opinión de la gente, sino cómo me lleve con los de la casa. Y tenemos que aprender a servir en la casa. Tenemos que aprender a trabajar, hombres y mujeres. En la cultura hispana, por lo menos en la cultura alemana, en Argentina voy a hablar, el hombre nunca entra a la cocina, a menos que sea para buscar algo para comer. Pero no entra, porque la mujer es la que tiene que cocinar. Pero ¿cuál es la razón? Si delante de Dios, dice la Biblia, no hay varón ni mujer. Todos somos iguales. Y lo aplicamos eso incluso a todas las cosas. Si la mujer le es infiel al hombre, es porque es no sé qué. Pero el hombre es el hombre. El hombre, ¿acaso en el día de juicio va a decir, sí, yo robé? Ah, ¿tú eras hombre o mujer? Hombre. Ah, bueno, está bien. Si lo haces, o sea, está bien. Bueno, la mujer. Y hay un país que no lo voy a mencionar porque aquí hay gente, que hace poco que se modificó una ley. Cuando había infidelidad, se descubría un adulterio, la mujer iba presa y el hombre no. Ahora recién se quitó la ley hace poco. La mujer iba presa y el hombre no, porque era hombre. Hermano, no hay ninguna ventaja, es un privilegio. Es cierto que Dios nos ha puesto, pero el privilegio significa responsabilidad. Dios estableció el hogar y nos puso como cabeza del hogar. Así le dijo una vez uno que recién se habían casado, fueron a empezar su vida matrimonial y le dijo, vamos a hacer las cosas bien como Dios dice de aquí en la entrada. Dice, sepa que en esta sociedad yo voy a ser la cabeza. Y la mujer, que no era ni lerda ni perezosa, le dijo, ¿cómo no, querido? Tú vas a ser la cabeza y yo voy a ser el cuello. Usted sabe que el cuello mueve la cabeza por donde quiera. Y a veces nosotros creemos que somos la cabeza, pero disimuladamente, ¿usted se da cuenta que es el cuello que mueve la cabeza? No, decimos, está moviendo la cabeza. No, está moviendo el cuello, por eso se mueve la cabeza. Y a veces nos creemos que somos cabeza, pero por debajo de cuerda hay alguien que tira las cuerdas y es la que nos mueve. Y tenemos que hacer las cosas como eso. Una vez, así que tenemos que hacer servir a Dios. Y servir a la humanidad y servir en la casa también. Estamos preparando buenos candidatos a esposo y esposa cuando le enseñamos a los hijos a llevar responsabilidad de pequeño y a las mujeres a cocinar en la casa. Las madres, a veces he visto en algunos lugares que la muchacha tiene unas uñas de este largo y viene allí, yo te voy a servir para que no te estropees las uñas, ahí va, y yo voy a lavar para que no te estropees las uñas. Y después se casa y llega el momento del desayuno y él le dice, ah, querida, hoy tengo ganas de huevos rancheros. Ah, pero espérate que mi mamá no me enseñó. ¿Los huevos se fríen con cáscara o sin cáscara? Porque mi mamá nunca me hizo hacer a mi huevo. ¿Por qué? Tenemos que enseñar responsabilidades a nuestros hijos, que aprendan a servir a Dios y que aprendan a servir a la humanidad, comenzando por la casa. La segunda cosa, porque estas son las tres cosas que vamos a seguir haciendo en el hogar eterno cuando vamos con Cristo. No vamos a estar ahí todo en una mecedora todo el tiempo, mirando televisión, porque no habrá. Así que, por suerte, porque hoy la televisión, hablando del tiempo, da vergüenza, y me incluyo. Piense usted cuántas tiempo dedica por día a mirar televisión y cuánto tiempo dedica usted a leer la Biblia o a orar. Da vergüenza confesarlo. Da vergüenza confesarlo. Y si el diablo me habla a los 6 días y yo dejo que Dios me hable solamente un día, por la ley de la mente, ¿a quién voy a obedecer? Al diablo, porque la repetición constante de un mensaje lleva inevitablemente a la acción. Dice una ley de la mente. Tenemos que aprender a amar. El que no ama, ¿qué dice la Biblia? No conoce a Dios, porque Dios es amor. El hogar es donde se escriben las primeras memorias del hijo que nace en el hogar. ¿Y qué es lo que el hijo aprende? Desde antes de nacer ya empieza a recibir la influencia del hogar. Y hoy estamos tan ocupados. Yo no creo que no haya padres que no amen a sus hijos, pero amor que no se expresa no sirve de nada. Si aquí hubiera algún muchacho enamoradísimo de alguna de las lindas chicas que hay aquí y nunca le declara su amor, ¿va a haber boda? Vamos a estar esperando la boda y nunca vamos a llegar a recibir la invitación. Porque para que el amor tenga efecto hay que declarárselo a la persona que amamos. De la misma forma, yo amo mucho a Dios, pero cuando Dios me necesita para hacer alguna cosa no tengo tiempo. Yo amo mucho a mi señora. Por favor, ¿podrías mapear aquí? No, y si está por venir un amigo y si me ve con eso me va a llamar mandilón. No, eso no lo puedo hacer. Así que tenemos que aprender a hacer cosas, tenemos que aprender a amar. El que no ama no conoce a Dios. Porque en un hogar bien establecido hay que alimentar dos cosas, dijimos todos los días. ¿Cuáles eran? El estómago y qué más. Y el corazón. En este país hay más hambre, corazones hambrientos que estómagos hambrientos. Y si algunos estómagos podrían hablar, hasta dirían, por favor no me cargues tanto porque no sé qué hacer con tanta comida. Y por eso viene la diabética. No le compre tantos juegos electrónicos a sus hijos porque los está planeando para que tengan diabetes. Especialmente los hispanos que somos tan dulces. No tenemos tanto azúcar, ¿verdad? Porque eso ha sido el problema de salud de los niños de la ¿cómo se dice? Obesidad infantil aquí es culpa de los juegos electrónicos. Antes uno agarraba una rueda y un pedazo de alambre que lo doblaba así, y correr con esa rueda era una gran cosa, competencia para correr y todas las cosas que se hacían allí, y los muchachos eran sanos. Ahora, ¿por qué? Porque no le compre esas cosas son dañinas para la salud, son dañinas para la mente, son dañinas, no, los muchachos después no se pueden concentrar, agarran vicio con eso. Hay muchachos, yo sé de hogares donde después que los padres se acuestan, que le han comprado un juego nuevo, los muchachos están vigilando a ver, y cuando los padres se durmieron, se levantan de noche y están 3, 4, 5 horas en la computadora, y después se acuestan y al otro día medio dormido a la escuela y sacan mala nota. Dicen, yo no sé qué les pasa, muchachos. Claro, porque la mente se les llena de basura con esos juegos, especialmente que en casi todos los juegos hay violencia. Y después nos asustamos. Yo a veces digo, aquí nos quejamos de la violencia que está en aumento y en México y en todos lados. Pero ¿de qué son las películas? Violencia. Hasta los monos, esos monos que hay, que caricaturas, hay violencia. Los juegos son violencia. Es una tragedia. Y después nos asustamos que los hijos, la juventud sea violenta. Si están aprendiéndolo desde la casa, desde que son chiquitos. Por eso cuídese qué es lo que le va a dar al niño. Piense, el niño no es el que manda en su casa, es usted el que manda. Porque antes había padres que mandaban y hijos que obedecían. Ahora hay hijos que mandan y padres que obedecen. Y tenemos que enseñar, el hijo debe crecer sabiendo que en la casa los que mandan son los padres, no los hijos. Y tenemos que ponernos firmes. Se lo van a agradecer después cuando crezcan. Ahora van a renegar y van a llorar y van a gritar. Pero cuando sean grandes va a decir, gracias que mi mamá y mi papá me tuvieron corto, si no, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Tenemos que tener eso, tenemos que aprender y enseñar a amar. Todos los días, así como hay que alimentar el estómago todos los días, también hay que alimentar el corazón todos los días. Expresar esas palabras que decir que sentimos, ese amor que sentimos todos los días, tenemos que expresarlo y decir que amamos, que amamos. La seguridad. Todo hogar bien establecido debe brindar una seguridad afectiva. Es decir, la seguridad de que amamos y de que somos amados. ¿Y cómo podríamos saber si los pensamientos, sentimientos no se ven? Solamente expresándolos y diciéndolos. Es donde podemos alimentar el corazón de la persona. Mirándolo así no funciona. Eso. Hay que decirle, te amo, te quiero. Dar un abrazo, dar una caricia a la esposa, a los hijos todos los días. Eso les ayudará a mantener el hogar unido. El amor es la amalgama o el glue que mantiene a la familia unida hoy y por la eternidad, porque han aprendido a amar. Ay, se me va el tiempo. La otra cosa que debemos aprender, adorar. Son las tres cosas que vamos a hacer en el hogar del cielo: servir, amar y adorar. Adorar. ¿Cómo? Bueno, yo creo en Dios a mi manera. ¿No han oído decir eso? Pero Dios no dejó un manual. Y Jesús dijo, no creáis a cualquiera, sino probarlo a ver si son de Dios. ¿Y con qué los voy a probar? Con la Biblia. El que no habla conforme a esto es porque no le ha amanecido. Por eso el diablo no quiere que la gente lea la Biblia. Pero por eso el diablo últimamente, como la Biblia es el bestseller todos los años, ustedes ven cómo hasta las apariciones que están contra lo que Dios dice, recomienda leer la Biblia. El diablo mezcla un poco de verdad con un poco de... Si el diablo viniera aquí con 10 mandamientos, tú puedes tener los dioses que quieras, hazte imagen y adora, no, toma el nombre de Dios en vano, guarda el día que quieras, puedes matar, puedes robar, ¿a quién le creería? Nadie. Pero tomó los 10 mandamientos y quitó 2 y dice, estos son los mandamientos de Dios, hay 8, porque no está el no te harás imagen y no está acuérdate del sábado para santificarlo. Y la gente cree que como son 10, estos son los mandamientos. Pero no son los de Dios, son de los hombres. ¿Y qué dijo Jesús? En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano, ¿qué quiere decir en vano? In vain, ¿qué quiere decir? No da fruto, no da resultado. No habrá salvación, no habrá paz, no habrá tranquilidad. Porque, no sé si decirlo o no decirlo, pero no lo digo por ninguna cosa, pero las religiones, hay tantas religiones, no cristianas también. Cuando yo tengo una religión que no está respaldada por la palabra de Dios, la religión en última instancia va a ser una maldición. Porque yo creyendo que estoy salvo, cuando venga Cristo me va a decir, no os conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Es una maldición. Por eso, ¿qué es lo que yo creo? El apóstol San Pedro dice que debemos estar preparados para dar razón de lo que creemos. ¿Y cuál es la razón de lo que creemos? La razón razonada, como decía Cervantes en el Quijote. ¿Cuál es? Yo creo esto porque aquí está escrito. Porque la Biblia es la misma en todas las iglesias. Si cada iglesia tuviera una Biblia, entonces la discusión sería, ¿cuál es la Biblia que sirve? Pero la Biblia dicen todas iguales. ¿Y cuál es la única razón verdadera? Yo creo esto porque aquí está escrito. Esa es la única razón. Y esa es la, vamos a seguir adorando a Dios, pero tenemos que aprender a adorarlo aquí. Adorarlo aquí de acuerdo al manual de adoración. No de acuerdo a como me parece, ni cuando tenga ganas, sino los mandamientos de Dios son para guardarlos siempre. No cuando tenga ganas, no cuando pueda, sino para hacer siempre su voluntad. El hogar es lo más importante que tenemos aquí en este mundo. Y a veces es donde los niños aprenden los vicios, los niños aprenden violencia. Una vez me tocó hablar con un muchachito de unos 14 años, que la madre lavando la ropa había encontrado rastros de tabaco y marihuana en el bolsillo, y el padre le había dado una paliza y no quería hablar con el papá por 3 meses. Hasta me pidieron que fuera allí a hablar. Bueno, finalmente, después de mucho tiempo, logré que el muchacho hablara conmigo. Y le digo, ¿cuál es la razón que está enojada? La paliza. Tu padre tiene que corregirte. Dice, ¿cómo me va a corregir por encontrar tabaco en mi bolsillo cuando son cigarrillos que yo le robé a él mismo de su cajetilla porque él fuma delante mío? ¿Tenía autoridad para corregir al hijo? No tenía autoridad para corregir al hijo. Y a veces por eso los hijos se rebelan, porque reclamamos de ellos lo que nosotros no damos. Reclamamos que no mientan y nos oyen mentir. Reclamamos que pues, apúrate porque en la iglesia vamos a llegar tarde y no ven que siempre llegamos tarde. Entonces no tenemos allí. Ojalá, mis hermanos, que nosotros, cuando Dios le dice una cosa a usted, no es el beneficio. Cuando yo decido obedecer a Dios, no estoy beneficiando a Dios. El beneficiado voy a ser yo. Y cuando yo no quiero obedecer a Dios, no estoy perjudicando a Dios. El purificado voy a ser. El perjudicado voy a ser yo. Por eso tenemos que ver a ver cómo andamos. Pruébate a ti mismo, dice San Pedro. Muy bien, vamos a tener esta noche para terminar una oración especial sobre los hogares aquí representados, sobre nuestros hijos. Nuestros hijos tienen mucho más problemas, a veces tenemos que entender a los hijos. La calle tiene muchas ofertas de cosas, el diablo tiene muchas ofertas para nuestros hijos. Y si nosotros no los tratamos con amor y con cariño y le demostramos que buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, el diablo nos lo va a quitar. Nos lo va a quitar. Pero si usted le puso la semilla de pequeño y se van, siga orando como el hijo pródigo. Se fue, lapidó todo, pero el padre seguía haciendo una cosa. Aunque la Biblia no lo dice, pero por lo que hacía, se ve que salía saborando por su hijo todos los días. ¿Qué hacía todos los días? Salía a la tranquera a ver si venía el hijo por algún lugar. Quiere decir que estaba orando por su regreso. Y usted no deje de orar por sus hijos. Por mí mi madre oró como 6 años, hasta que yo volví. Yo volví. Y yo agradezco a Dios por esas madres que oran por sus hijos. Deje que Dios obre, pero ore por ellos. Que ellos no encuentren paz y felicidad donde la andan buscando, sino que vengan al Príncipe de Paz que nos recibe con los brazos abiertos. Ojalá que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestros hogares. Señor que estás en los cielos, todos los que estamos aquí formamos parte de un hogar. Algunos en calidad de hijos, otros de padres, de madres, o lo que fuera. Pero venimos de una familia. Y te ruego que tú nos ayudes, Señor, a entender que el hogar es la escuela donde tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra como vamos a vivir en el reino de los cielos. Que aprendamos y enseñemos a servir. Que aprendamos y enseñemos a amar. Que aprendamos y enseñemos a adorar. Para que la familia que adora unida permanezca unida aquí y por la eternidad cuando Cristo venga. Guárdanos y acompáñanos, Señor, para que cuando venga el Señor nosotros podamos estar con Él en el reino de los cielos. Porque mañana vamos a ver por qué nos ama tanto el Señor y porque nos amaba, qué hizo por nosotros. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén.